Esta noche estamos alcanzando el estudio de número 104 en esa preciosa carta de Pablo a los romanos. Y estamos entrando en una temática sobre la autoridad, sobre los gobernantes. Y en Romanos 13, versículo 3, la Escritura dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La primera palabra que quiero yo subrayar es la palabra temor. Temor tiene una connotación de miedo. Pero en la realidad, esa palabra lleva un significado más profundo todavía. La Biblia, hablando sobre Dios, dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor ahí no es miedo. No debemos temer a Dios con ese miedo que causa pánico a la gente. Si nosotros estamos haciendo su voluntad, si nosotros anhelamos hacer su voluntad, si nosotros conocemos su voluntad, nosotros podemos pues temer a Dios, o sea, honrando su nombre, reconociendo que somos falibles, impotentes, que no podemos nosotros con nuestro propio esfuerzo realizar las cosas que Dios requiere de nosotros. Pero Pablo, muy sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando la Biblia habla de temor en relación a los gobernantes, nosotros sabemos que ellos van a premiar las buenas obras y castigar las malas. A eso se refiere. Entonces, ellos recompensan a uno si actuó bien o si actuó mal. Entonces, uno debe, como ciudadano cristiano, buscar a través de la obediencia el cumplimiento de sus deberes, reconociendo que los gobernantes están allí porque Dios así ha establecido. Veamos algunas cosas que nosotros encontramos en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14, para que podamos entender mejor el significado en la distinción que Pedro hace entre los que sufren como resultado del mal que han hecho y los que sufren como resultado de su fe en el Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14, la Escritura dice: ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, no podemos nosotros olvidar ese punto importante, que a pesar de que no estemos de acuerdo con los gobernantes actuales en nuestra tierra, ellos están sirviendo un propósito. A pesar de que ignoremos totalmente cuál sea el propósito de Dios, tenemos nosotros que convenir que en la realidad las autoridades son establecidas por Dios. Primero de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces aquí se establece una paradoja, un contraste entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. Necesitamos pues tener la conciencia firme de que cuando sufrimos, si El sufrimiento es a consecuencia de nuestra convicción cristiana. Nosotros estamos de bien con Dios, porque Él quiere que nosotros resplandezcamos en medio de las tinieblas con nuestro testimonio. Todavía en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14, 1 de Pedro 3, versículos 13 y 14, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, a pesar de la persecución que nos alcanza, a pesar de las aflicciones que nos visitan, nosotros no podemos tirar la toalla, no podemos dejar a un lado la lucha. Es muy fácil servir a Cristo cuando todo nos va bien, cuando la gente va de acuerdo con nuestro gusto y nuestra voluntad. Cuando nosotros servimos en la iglesia y queremos que la gente haga las cosas a nuestra manera, estamos muy felices. Pero cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, muchas veces nos conturbamos. Muchas veces nosotros queremos, pues, dejar las cosas porque no estamos de acuerdo. Pero, hermanos, no estamos sirviendo a los hombres. No estamos sirviendo a la iglesia. Estamos sirviendo al Señor. Cada quien debe tener conciencia de su servicio. Es importante, pues, tener personalmente esa convicción de lo que estamos haciendo para el Señor. Es lo que el Señor requiere que nosotros hagamos. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, otra vez dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por eso. Pensemos por un instante en los apóstoles. Todos ellos sufrieron persecución. Pensemos en los cristianos en los primeros siglos del cristianismo. Ellos fueron perseguidos. Y en algunas ocasiones hemos mencionado que bajo la persecución del Vaticano, ellos encontraron los leones, ellos encontraron las hogueras, ellos encontraron tantas otras maneras de ser castigados por el sistema romanista, porque no querían seguir las tradiciones de aquel entonces. Pero ellos sufrieron con la convicción que tenía el apóstol Pablo cuando dijo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces, si padecemos por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo, no hay razón para que nos avergoncemos. Romanos capítulo 13, versículo 4. Porque Él es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso significa que si nosotros estamos actuando en la sociedad en que vivimos de acuerdo con las leyes de los hombres, no tenemos por qué temer a los representantes de la ley. Pero si estamos actuando fuera de la ley, si estamos contrariando, quebrantando la ley, hay que temer, porque ellos llevan la espada. Espada aquí es tipo y figura de autoridad y a la vez como instrumento de castigo, que puede ser la cárcel, que puede ser la ejecución, que pueden ser otras tantas cosas según el gobierno en cada país. Entonces el temor es un temor de miedo para los que están fuera de la ley. Pero el temor es un temor reverencia solamente para los que están dentro de la ley. ¿Por qué? Porque todo está bien. En ese versículo 4, entonces nosotros tenemos ese consejo de que nosotros no debemos de temer. Y quisiera aquí añadir un pensamiento más. Muchas veces nosotros, a través de los gobernantes, somos injusticiados. Muchas veces ellos no saben juzgar. Muchas veces ellos nos dan un castigo que nosotros realmente no merecíamos. Ellos son humanos, cometen sus errores. A veces por causa de ciertas circunstancias, viviendo en un país extranjero, nosotros podemos ser víctimas. La persecución, la presión por causa de la nacionalidad, por causa de la religión, por causa del idioma, por causa del color y tantas otras cosas. Pero la venganza no es nuestra. El hecho de que hemos sido injusticiados no quiere decir que tomaremos la ley en nuestras manos o haremos justicia con las propias manos. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, versículo 19, él dijo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces es Dios el que ejecuta, es Dios el que toma las cartas en sus manos y decide la manera adecuada de traer la justicia. Entonces Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Dios ha dado el derecho de ejecutar aún la pena capital a los gobernantes. Por eso ellos de continuo llevan ese instrumento que aquí es tipificado por la espada, y la espada es usada para castigar a los malhechores, no a nosotros. Y la espada no, uno no la lleva en vano, no es un adorno solamente. Es para representar la ley, el castigo, la justicia. Nosotros sabemos que la espada, por ejemplo, quitó la vida de Juan el Bautista. Él fue degollado, él fue ejecutado a espada. Y a través del libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 2, Hechos, capítulo 12, versículo 12, tenemos a un hermano de Juan llamado Jacobo. Y dice la escritura en Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces la espada en aquel entonces era el instrumento de castigo, el instrumento de muerte. Y a pesar que hoy día ellos usen otros tipos de instrumentos, la espada sigue tipificando el castigo, la justicia. Pablo, por ejemplo, en los días de un emperador romano llamado Nerón, Él fue también ejecutado a espada. La historia habla sobre eso. Él no podía ser crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo era un ciudadano romano. Por eso no sufrió la muerte de cruz como los malhechores sufrían en su ejecución. Entonces, Pablo fue también víctima de la espada. Romanos capítulo 13, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, Pablo está hablando aquí sobre la sumisión. Someterse a la autoridad. Adultos, jóvenes, todos nosotros necesitamos someternos. La Biblia enfatiza diciendo, es necesario estarle sujetos. Es necesario, o sea, uno tiene que estar sujeto, es la ley. Los romanos decían, dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley. En México uno puede caminar con un bote de cerveza en la mano, una botella de vino, y muchas veces he visto en México a un policía borracho con su bote de cerveza caminando en las calles. Pero aquí en este país es considerado un crimen. Entonces, si uno sale por las calles públicamente tomando o exhibiendo esas cosas, ciertamente el policía lo va a llevar. ¿Por qué? Porque la ley establece que no se puede y uno tiene que obedecer, someterse a la ley. Hay aquellos que necesitan de la cerveza, porque sin eso sus riñones no funcionan. Pero nosotros los cristianos ya hemos pasado por eso, ya no necesitamos de ella, ¿verdad? La Biblia dice, no os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución. Entonces nosotros ya hemos dejado esas cosas de la incredulidad para el pasado. Entonces Pablo da un par de razones por las cuales debemos de estar sujetos. La primera, sobre el castigo. Si no nos sometemos, hay un castigo. Tenemos que temer al servidor de Dios. El policía, a pesar de que no entendamos, es un servidor de Dios. El presidente, a pesar de que no estemos de acuerdo con él, es un servidor de Dios. Y la otra palabra es la palabra castigo, la otra es conciencia. Al hablar de conciencia, eso quiere decir que no debemos de obedecer las leyes de los hombres solamente porque el policía nos está mirando o nos puede ver, sino que como cristianos nosotros sabemos que debemos de dar un ejemplo de ser obedientes, no solamente en la presencia, pero también en la ausencia. Castigo, conciencia. Hechos capítulo 5, versículo 29. Hay cosas que a veces son conflictivas. Y aquí quiero tocar ese tema en Hechos 5, versículo 29. La palabra dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y E uno disse, pastor, pero não temos que obedecer às autoridades? Sim, sí, temos que obedecer às autoridades, desde que as leis estabelecidas pelas autoridades sejam leis que tenham a aprovação de Deus. Então, o problema, por exemplo, de los discípulos, se les proibieron de proferir, decir, nombrar el nombre de Jesús. Prohibieron que ellos proclamasen el mensaje de salvación. Pero ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si nosotros somos perseguidos por las autoridades que imponen sus leyes, porque nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, no es cosa de que nos avergoncemos. El galardón nuestro está garantizado. El Señor nos va a recompensar. Veamos unos dos ejemplos más de la desobediencia que tiene la aprobación de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos el orden, el decreto de que todas las parteras, al ir a las mujeres de los hebreos, si era varón la criatura, ellas debían de quitarle la vida, ¿se acuerdan? Pero hay un momento cuando las parteras decidieron desobedecer. En Éxodo capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. La escritura dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y un segundo ejemplo es la experiencia de los magos. Eso está en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y yo quiero empezar con el versículo 8. Mateo 2, 8 dice: y enviándolos a Belén, dijo, estamos hablando aquí de Herodes, el rey, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes el rey. Herodes sabía, de acuerdo con los magos, que ellos habían visto la estrella y que había nacido el rey de los judíos. Pero Herodes era considerado el rey de los judíos. Entonces, por celos, él quería saber a dónde estaba el niño para que fuera allá no adorarlo, sino para matarlo. Entonces dio órdenes específicas a los magos. Versículo 12 en Mateo 2 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y el versículo 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había sido inquirido de los magos. Yo sé que se adelanta la hora, pero quiero antes de concluir, volver a la carta de Pedro y enfatizar la obediencia a las autoridades. Primera de Pedro, capítulo 2, es una responsabilidad delante de las autoridades civiles. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Un otro texto es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y vamos a repasar también un otro texto que está en 1 de Pedro 3, 16 y 17. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La carta, pues, a los romanos, tiene preciosos consejos, grandes enseñanzas, y no termina ahí el punto sobre la autoridad,